40 días sin ser visto en público, reaparece en Nicaragua el obispo emérito Abelardo Mata en una entrevista a un medio oficialista. Lo analizaremos con un ex embajador ante la OEA.
Cientos de voluntarios en Colombia se suman a las labores de acopio y distribución de la ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto. Los muertos se acercan a 300 en medio de la esperanza de encontrar aún más sobrevivientes.
El chavismo y la oposición acuerdan renovar la justicia en Venezuela como paso para la transición democrática.
Tras el eclipse de esta semana que cautivó al mundo, el vicerrector del Observatorio Vaticano explica por qué nos fascinan los eclipses y qué nos dicen del universo y su creador.
Este 15 de agosto, EWTN celebra 45 años de fundación. Uno de los primeros colaboradores de la Madre Angélica, hoy capellán de la cadena, comparte anécdotas sobre cómo se fue consolidando su misión evangelizadora. Hola amigos, hola Eddie, terminamos la semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto terminarla como siempre contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias desde Nicaragua con la reaparición en video de Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo emérito de la diócesis de Estelí. Tras 40 días de incertidumbre sobre su paradero, luego de ser detenido por la policía, el régimen difundió esta semana una entrevista realizada por un canal de televisión oficialista. Aunque el gobierno aseguraba que el religioso ya estaba en su casa, diversas organizaciones y líderes de la iglesia habían denunciado su desaparición, lo que provocó preocupación internacional por su avanzada edad y estado de salud. Aquí los detalles.
El video difundido por medios afines al régimen de Daniel Ortega el 12 de agosto muestra a Monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de la diócesis de Estelí, en su finca, en una entrevista realizada por el diputado del partido de gobierno Adolfo Pastrán. El prelado comparte su vida cotidiana, sus actividades en el campo y su trayectoria religiosa.
Muchas gracias por recibirnos.
Aquí estamos.
Es un... Me alegra verlo bien.
Gracias, estoy bien, sí. Gracias a Dios, me siento bien.
Pastrán insiste en decirle al obispo que lo ve muy bien y con mucha vitalidad, a lo que Monseñor Mata responde que la oración lo ayuda mucho. En otro momento del video, Mata aparece sonriente y caminando por la finca, asegura que permanece en su propiedad, llevando una vida monacal, en silencio, oración y estudio.
Está aquí solo una manzana y la reservé para la papaya. Pero no siembro todo, siempre una parte y después una que saca la cosecha, siembro otro lado.
¿Ella tiene buen mercado?
Sí, buen mercado. Buen, pero hay que necesita cultivarla.
Muchos años. Pastrán, quien narra el reportaje, destaca que comprobaron que el obispo tiene enorme energía, enorme vitalidad y salud. Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana la ampliación de las medidas de protección para el obispo y cuatro personas de su entorno, al considerar que existe una situación de extrema gravedad y urgencia y riesgo de daños irreparables a sus derechos. Mata, de 80 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional el 29 de junio, un día después de celebrar una misa en Estelí. Luego fue llevado bajo custodia a su residencia y, según denuncias, nuevamente detenido. Durante semanas no hubo información independiente sobre su paradero ni su estado de salud.
Mucho gusto, un enorme placer siempre.
Un placer.
Oye,
al fin, físicamente puedo volverlo a ver.
Así es.
Siempre lo he escuchado, pero por la radio.
Claro que sí, y ahí estamos a la orden.
Gracias, muy amable. Cuídese mucho.
Que el Señor me lo cuide.
Este 15 de agosto, Monseñor Abelardo Mata cumple 50 años de sacerdocio. Nicaragüenses en el exilio exhortan a celebrar misas por su integridad. Para conocer qué hay detrás de la reaparición de Monseñor Juan Abelardo Mata, entrevisto a Arturo McPhil Yescas, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, quien en 2022 denunció públicamente desde ese organismo la situación de derechos humanos que atravesaba su país. Señor Arturo McPhil Yescas, bienvenido a EWTN Noticias. El obispo Abelardo Mata, según se ve en una entrevista difundida por medios oficialistas, reapareció después de semanas de incertidumbre sobre su paradero, tras haber sido arrestado por la misma dictadura. ¿Qué opina usted sobre esta aparición?
Creo que es una puesta en escena de la dictadura, de un video de dudosa fecha, en la que se muestra a un obispo en unas condiciones bastante inusuales, ¿no? Es un acto lamentable en el cual se exhibe al obispo en un lugar donde no se ve que hay personas, no hay es una propiedad agrícola, pero no hay personas en esa propiedad, solo está el obispo y un montón de periodistas y camarógrafos del régimen que están en ese lugar. Es un hecho lamentable, preocupante, sobre todo porque el obispo lo que merece es libertad, no una libertad fingida. El obispo Juan Abelardo Mata, desde siempre ha sido claro, no ha tenido miedo de hablar del poder del evangelio, y sobre todo a esos que están en esas cumbres, que se creen más poderosos que Dios. Recordemos que la iglesia ha sido perseguida desde los tiempos de la antigua Roma, cuando encarcelaron al apóstol Pablo, cuando mataban a los que seguían a Cristo en una arena romana. Entonces, nuevamente vemos estos shows. Ya no es una arena romana, ya no es en un circo romano, sino que es en una puesta en escena controlada y orquestada por el régimen. Yo creo que la vida de Monseñor Juan Abelardo Mata corre serio peligro, sobre todo porque sabemos lo que pasa con estos regímenes autoritarios cuando secuestran a las personas o cuando las encarcelan.
Su caso inevitablemente recuerda el de Monseñor Rolando Álvarez. ¿Qué lectura podría hacer usted al respecto?
Es similar a la puesta en escena que hicieron con Monseñor Álvarez, nada más que ahora han perfeccionado su narrativa para contar mentiras, ¿no? Porque en la última ocasión no les quedó tan bien, fue muy evidente, pero sobre todo el entrevistador dice que lo conoce y que es muy cercano a Monseñor Mata, pero en determinado momento Monseñor Mata le dice en la entrevista: yo llevo muchísimos años de no verte, solo te he escuchado en la radio. Y entonces inmediatamente se cae la falsa narrativa de cercanía con el obispo, y en dos ocasiones él intentó como besarle la mano o hacer referencia dos veces, pero fue una cosa tan rara, tan incómoda, en la que se demuestra que la dictadura sigue falseando la verdad, sigue contando mentiras y sigue persiguiendo sobre todo a una iglesia muy valiente en Nicaragua, muy valiente.
Muy cierto, y a pesar de la represión y las restricciones, la Iglesia Católica continúa alzando su voz y acompañando a los nicaragüenses. Señor Arturo Mafils, ante este panorama, ¿qué debería hacer la OEA en este momento sobre Nicaragua?
Creo que algunas organizaciones no tienen mucho poder para tomar acciones más allá de lo que se puede, ¿no? Pero sí creo que Estados Unidos, liderando esfuerzos dentro de la OEA y fuera de la OEA, puede hacer mucho por una iglesia perseguida. Hay que recordar que estos regímenes llegan por los votos, pero a veces se necesitan resoluciones más fuertes que las de la OEA, a veces se necesitan resoluciones absolutas como las que se dieron en Venezuela. Creo que va a ser un proceso difícil, complejo, pero tengo esperanza porque muchos tiranos, muchos perseguidores de la iglesia, al final de la historia son derrotados porque ni las puertas del infierno han podido con la iglesia y tampoco estos dictadores.
Señor Arturo Mafil Yescas, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias.
Gracias por la oportunidad, bendiciones.
De Nicaragua pasamos a Colombia, a 4 días del terremoto de 7,4 grados de magnitud. El último recuento nacional este viernes reporta al menos 281 muertos y más de 3.900 heridos, según Associated Press. Estas cifras están sujetas a cambios. Veamos cómo va la atención a los damnificados.
Toneladas de ayuda humanitaria llegaron a Colombia esta semana. Voluntarios en Bogotá se sumaron a las labores de acopio y clasificación.
El día de ayer el balance fue muy positivo. Fueron más de 1.500 personas de las voluntarias que se hicieron presentes aquí en el estadio y llenamos 5 bodegas del estadio totalmente llenas de ayudas humanitarias. Luego en la noche tuvimos que habilitar este hangar para seguir recibiendo más ayudas y en este momento, en la mañana de hoy, pusimos otro hangar y estamos montando otro hangar.
Estoy aquí porque mi país lo necesita. En este momento me nace. Esto es lo que todos los humanos deberíamos hacer. Es algo muy importante por nuestra humanidad. Y sin ninguna retribución, ¿qué más que a uno le llene el corazón?
En Cali, una de las zonas afectadas, otros grupos de voluntarios y funcionarios recogieron y distribuyeron alimentos recibidos de donaciones locales e internacionales.
Bueno, todos tienen mercados con alimentos no perecederos, ¿sí? La idea es esa, que nos llegue bastante, pero sobre todo no perecederos para que pueda llegar a muchas partes de todo el valle.
En el departamento del Chocó, considerado el epicentro del terremoto y la zona más pobre del país, la ayuda humanitaria ha tardado más en llegar. Continúan las labores de rescate en busca de sobrevivientes bajo los escombros. Las autoridades indican que hasta el momento se han contabilizado cerca de 400 desaparecidos.
Este miércoles, representantes de la Asamblea Nacional 2015, que representa una parte de la oposición y reconocida por la administración de Donald Trump como el último poder democráticamente electo en Venezuela, junto al gobierno interino de Delcy Rodríguez, anunciaron los primeros acuerdos de la mesa de negociación instalada hace pocos días para una transición a la democracia. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa.
Se trata de un proceso tutelado por el gobierno estadounidense que tiene como objetivos primordiales lograr la reinstitucionalización del país, restaurar las libertades civiles y políticas y eventualmente convocar a unas elecciones que permitan una transición democrática. Todo esto después de la captura y extradición de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Los líderes de ambos lados, Dinora Figuera por la Asamblea 2015, que representa a un sector de la oposición, y Jorge Rodríguez por el chavismo, anunciaron el resultado de las 5 sesiones de trabajo que tuvieron lugar desde el 6 de agosto. Primero, Rodríguez señaló que ambas partes establecieron el compromiso de trabajar por la recuperación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra y retenido debido a sanciones impuestas durante el régimen de Maduro.
En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos.
Por su parte, Figuera anunció que los primeros acuerdos también incluyen una reforma profunda del sistema judicial venezolano, impulsando un nuevo proceso de postulaciones para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Reformas a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. B. Renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales. C. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Está previsto que las delegaciones vuelvan a verse las caras en septiembre. La Iglesia, por su parte, en voz de 2 cardenales y un obispo emérito, se ofreció como garante del proceso, comprometiéndose al seguimiento del trabajo de las comisiones que, según afirmaron, debe buscar como objetivo último el beneficio de todos los venezolanos. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
El 12 de agosto de 2026 ocurrió un impresionante eclipse solar total que oscureció el cielo durante unos 2 minutos. En partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una pequeña zona de Portugal. ¿Por qué estos eventos naturales nos fascinan tanto? ¿Y qué nos dicen del universo y de su creador? Para responder estas preguntas estamos con el padre Gabriele Giunti, él es jesuita, vicerrector del Observatorio Vaticano, nos habla desde Castel Gandolfo. Padre Gabriele Giunti, bienvenido al programa.
Gracias. En general, estos fenómenos son muy interesantes porque se verifican no muy frecuente. En efecto, esta la próxima vuelta que nos veimos un eclipse solar será cerca de 2080, son mucho largo de aquí. Son fenómenos muy raros, por esto soy muy particular.
Y padre, ¿qué nos dicen estos fenómenos naturales que son tan fascinantes y tan raros, como usted dice, del universo? ¿Qué nos dicen, qué revelan del universo en el que vivimos?
Estos fenómenos naturales revelan que mucha gente es muy atraída a estos fenómenos porque tú ves algo que es muy bello. Esta belleza por los hombres que soy cristianos, es muy cerca de la belleza de Dios, porque se dicen que este universo en el cual nos vivimos es un universo muy bello, por aquellos que creen, que han fe, es una prueba indirecta, yo digo muchas veces, del hecho que tiene un Dios creador que por amor crió el universo.
En efecto, y vemos, claro, hay una sintonía, también es interesante, ¿no, padre? El lugar que ocupa el planeta Tierra en el sistema solar, la luna, en la proporción del tamaño, ¿cómo puede, o sea, está hecha la medida para poder incluso ocultar por unos minutos el sol completamente? Y ese tipo de fenómeno también revela que la posición de la Tierra es en efecto privilegiada.
La posición de la Tierra ahora en el universo es muy privilegiada porque aquí en la Tierra tenemos la vida. Hasta este momento no tenemos ninguna prueba del hecho que tiene vida en otros planetas del universo. Nosotros hemos visto que tienes también muchas sistemas extrasolares como el sistema solar en el cual tiene una estrella con planetas que rodean alrededor de esa estrella, pero no hemos visto ya ninguna prueba que estos planetas que son similares de la Tierra, que significa que están en la misma distancia entre el sol, la estrella y el planeta, tengan vida, también vida inteligente. Por este motivo, la Tierra es muy particular porque tenemos vida inteligente.
En efecto, tenemos un lugar privilegiado para poder existir y también para poder descubrir las leyes del universo que se manifiestan, por ejemplo, en este fascinante fenómeno tan raro y tan, en fin, tan hermoso de los eclipses solares totales. Padre Gabriele Giunti, vicerrector del Observatorio Vaticano, gracias por ayudarnos a apreciar mejor lo que acaba de suceder en la astronomía.
Gracias, gracias de esta invitación.
Hacemos una pausa y al volver, este 15 de agosto EWTN celebra su 45 aniversario. Uno de los primeros colaboradores de la Madre Angélica y actual capellán de la cadena comparte anécdotas inéditas sobre la consolidación de su misión evangelizadora. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Agosto, Día de la Asunción de la Virgen María, EWTN cumple 45 años de fundación. En esta fecha de 1981, la Madre Angélica lanzó la primera señal de televisión de EWTN desde la cochera de la Casa de las Religiosas de la Comunidad de las Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua en Alabama, Estados Unidos. Hoy EWTN transmite una programación de 24 horas, 7 días a la semana, en varios idiomas, llegando a más de 435 millones de hogares en más de 160 países y territorios. Las plataformas de EWTN también incluyen servicios de radio. Con sede en Washington, D.C., EWTN News, la división de noticias, incluye Catholic News Agency, el periódico y plataforma digital National Catholic Register, ASI Prensa en español, ASI Digital en portugués, ASI Estampa en italiano, ASI África en inglés, francés y portugués, ASI MEN en árabe, CNA Deutsch en alemán y Church Pop, una plataforma digital que crea contenido en varios idiomas. También produce numerosos programas de noticias televisivas, incluyendo EWTN Noticias, EWTN News Nightly, EWTN News In Depth, EWTN Pro Life Weekly, The World Over con Raymond Arroyo y Vaticano. Durante cerca de 18 años, nuestra fundadora evangelizaba en su programa Madre Angélica en vivo. Sus mensajes siguen vigentes. Escuchemos.
¿No es verdad que nosotros hacemos lo que queremos hacer? Cuando queremos y como queremos hacerlo, no pensamos en obedecer al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Simplemente no pensamos en ello. Así que esta noche quiero honrar a San Miguel. San Miguel, mi más querido amigo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos ha ayudado mucho y Y muchas veces nos ha protegido de muchas maneras. Su nombre significa ¿quién es como Dios? Y hoy ustedes y yo diremos esto muchas veces. Cuando las personas se les acerquen con medias verdades o simplemente mentiras, digan, no, no hay otra iglesia sino una iglesia. Hay solo una verdad y un solo Dios. Y tienen que ser fuertes. Todos tenemos que ser como San Miguel. ¿Quién es como Dios?
Este 15 de agosto vamos a conmemorar y celebrar el 15 aniversario del lanzamiento de EWTN, y hay mucho que celebrar. Para saber cómo ha sido este camino, nadie mejor que el padre Joseph Mary Wolf, que ha estado en EWTN por muchos años también al lado de la madre y seguramente tendrá muchas cosas interesantes que nos permitirán apreciar mejor este aniversario. Father Joseph Mary Wolf, welcome to the program.
Great to be with you, Eddie.
Padre, para comenzar, ¿cuándo es que usted entró a bordo, digamos, de EWTN y cuáles fueron las circunstancias?
Sí, de hecho tengo formación en ingeniería. Trabajé en el campo médico durante 5 años y me trasladaron a Dubuque, Iowa. Soy un chico de granja de Iowa, pero estaba trabajando en un hospital de Dubuque. Y de repente aparece esta monja en la televisión, la Madre Angélica, y la cadena apenas estaba comenzando. Tenía solo un par de años y yo realmente quería hacer crecer mi vida espiritual. Y antes de eso, realmente no podía encontrar nada católico por ahí. Y aquí estaba esta monja. Estaba al aire 4 horas por la noche y simplemente veía las 4 horas porque quería hacer crecer mi vida espiritual. Y me gustaba especialmente su programa, Madre Angélica en vivo, porque la madre era muy clara y podía hablar de espiritualidad del día a día. Pero también vi que tenían problemas técnicos, a veces salían del aire. Así que estoy buscando, siento que necesito hacer una transición. Dios me está llamando a hacer algo por Él, y no estoy seguro de qué es. Así que decido, bueno, tal vez si hago un voluntariado por 1 año, podré aclarar a qué me está llamando Dios. Así que le escribí a la madre, y le dije que me ofrecía como voluntario para ayudar con la ingeniería durante 1 año. Así que terminé viniendo en enero de 1985 y trabajé como ingeniero durante 2 años.
Así que, padre, usted ha estado ahí prácticamente desde el inicio. Por favor, ayúdenos a entender cómo la madre compartía su visión para EWTN con las personas que cooperaban con ella.
Bueno, la Madre Angélica pensaba que los empleados también necesitaban tener una vida espiritual, si iban a estar involucrados en ese trabajo y en esta misión. Así que cada lunes por la mañana, a las 9 de la mañana, y esto era todavía en los días del estudio de garaje, así que como saben, la madre comenzó en un garaje y luego con el tiempo se construyó un estudio más grande, pero todavía usábamos el estudio en el garaje. Así que lo primero que hacíamos el lunes por la mañana era que la madre bajaba del monasterio y nos daba una lección a todos los empleados en el estudio de garaje. Y recuerdo que lo primero de lo que nos habló fue del Espíritu Santo. Había escrito un librito sobre el Espíritu Santo y nos estaba enseñando sobre eso. Pero era una operación muy familiar, ya saben, de tipo familiar. Había como 25 empleados y la mayoría de nosotros estábamos en los 20 y tantos, como yo, y solo estábamos al aire 4 horas al día, pero era realmente una familia muy unida. La madre simplemente seguía sus inspiraciones, y realmente tengo recuerdos muy felices de esos primeros días.
Padre, por favor, háblenos de su comunidad, su congregación. En la fundación de esa congregación tuvo mucho que ver la Madre Angélica, aquí en el núcleo mismo de la misión de EWTN.
Así que, como dije, estuve trabajando como ingeniero desde 1985 hasta 1987, y en ese momento no había una comunidad masculina. Las hermanas estaban aquí, había unas 12 hermanas, y en esos primeros días tenían que participar en todo, desde responder las llamadas telefónicas de los programas en vivo hasta el correo y las llamadas. La madre entendía que la vocación de las hermanas era la vida contemplativa, orar por la cadena. Así que en enero del 87 anunció que iba a comenzar una comunidad masculina. Bueno, para ese entonces yo asistía a misa diaria, la cual no se televisaba en esa época, y las monjas me tenían el ojo puesto como uno de los que podría formar parte de esta nueva comunidad. Así que rezaban para que yo formara parte de ella, y de hecho el Señor me dio varias señales de confirmación de que eso era lo que quería que hiciera. Y así, en mayo, el 2 de mayo de 1987, comenzamos nuestra comunidad masculina. y ahora tenemos 10 sacerdotes. Tenemos 4 hermanos laicos, así que somos un grupo pequeño, pero tenemos un púlpito poderoso que llega a todo el mundo y somos el apoyo espiritual de la cadena, ayudando a los empleados en su trabajo, haciendo diferentes programas. Pero principalmente creo que nuestra labor principal, por supuesto, es brindar el elemento espiritual en lo que respecta a las misas televisadas y los diferentes programas espirituales que tenemos.
Padre, y también podemos nosotros dar testimonio de que la presencia de los frailes es importante para la comunidad, justamente para promover lo esencial de nuestra misión. Le agradecemos que haya compartido con nosotros estos recuerdos en este aniversario de WTN. Muchas gracias.
Un placer estar contigo, Eddie.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta el lunes.